En términos jurídicos, el nuevo dictamen del juez Alejo Ramos Padilla no solamente es extenso, sino que podría considerarse casi como un ensayo histórico de lo que fue el espionaje ilegal del macrismo en su ejercicio del poder. Está diseñado el dictamen como un libro por capítulos, pero no como capítulos agradables para la lectura, como puede ser un libro de ficción o de no ficción, sino una serie de delitos graves que habrían cometido no solamente D'Alessio, sino otros imputados y procesados en la causa, como Pablo Pinamonti, el ex jefe de el proyecto AMBA, es decir, las bases de espionaje de la AFI en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y Daniel Santoro. Daniel Santoro en principio tenía dos imputaciones graves, la coacción a Bruce Adovat, el empresario nacido en Uruguay, actualmente radicado en este país, que trabajaba en PDVSA y fue víctima de coacción y de amenazas por parte de la banda de D'Alessio, y de profusas notas de Daniel Santoro. Recordemos que a Bruce Adovat D'Alessio lo filmó dentro del despacho de Stornelli para que declarase lo que a ellos le convenía en relación a la causa de gas licuado específicamente. Y después Santoro está imputado por la extorsión de la banda de D'Alessio al empresario Mario Cifuentes. Más allá de eso, el juez Alejo Ramos Padilla halló más de media docena de delitos nuevos en los cuales habría incurrido Santoro, que aparece en repetidas veces involucrado en varios capítulos de este extenso dictamen de 1.125 páginas, como te decía. Lo que sucede es que esta banda se manejaba de la siguiente manera. Santoro, como periodista, tenía entre sus fuentes a Marcelo Sebastián D'Alessio, que fue presentado a Stornelli como un agente de la Embajada de Estados Unidos o un referente de la DEA, que es una división antidrogas que depende del Estado de Estados Unidos, que trabajan y que tienen desarrollo operativo, sobre todo en causas de narcotráfico aquí en la República Argentina, sobre todo en la gestión del PRO de diciembre del año 15 a diciembre del año 19, donde tuvieron una gravitación importante en el fuero federal, todos los organismos de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos. Entonces podríamos decir que hay mucha sospecha y también prueba, porque es el propio Stornelli el que lo presenta de esa forma, de que D'Alessio tendría relaciones con la Embajada de Estados Unidos. Entonces tenemos a D'Alessio que le daba información a Santoro y Santoro operaba mediáticamente. Luego eso tenía un correlato judicial con Stornelli y Bonadío cuando aún vivía. Bueno, esa es la métrica, la lógica que sigue todo el expediente judicial y lo que ha explicado el juez Ramos Padilla en detalle. Es para estudiarlo. Los últimos dos dictámenes de Ramos Padilla, el de 400 páginas de hace más o menos dos semanas y este de 1.125 páginas son resoluciones nodales. Te digo más, todas las causas de espionaje ilegal que están desarrollándose en el fuero federal deberían unificarse y que tendrían que ser investigadas por el juez Ramos Padilla. ¿Por qué? Porque en términos legales es el juez natural, el juez que previno desde el inicio, es decir, que en pleno desarrollo del macrismo en el poder, el juez Ramos Padilla ya inició su investigación, su pesquisa, podríamos decir, como decían los antiguos colonistas policiales, e inclusive dio testimonio en la Comisión de Libre Expresión del Congreso de la Nación, que en ese momento presidía Leopoldo Moró. Entonces, este mecanismo es exactamente igual a lo que sucedió en la dictadura, con el juicio de la Junta. Si se unifican todas las causas y el juez Ramos Padilla puede ser el instructor de todas las investigaciones, esto puede derivar en un juicio oral. Y allí, los que tenían más responsabilidad por encima de Arribas y Magdalani, como directores de la AFI, me refiero específicamente a el presidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que también aparece en el dictamen de Alejo Ramos Padilla el día de ayer, podrían tener acusaciones severas en esa instancia. Por eso me parece importante que ante este ataque de Juntos por el Cambio y de la mesa judicial macrista que quiere sacarle la causa de espionaje ilegal en Loma de Zamora, me refiero a otro expediente, para pasarlo a los tribunales de retiro, donde todavía el macrismo tiene una gravitación importante, principalmente porque el procurador Eduardo Casal es una especie de procurador interino eterno que todavía continúa y sigue apoyando a Stornelli. Esa es la situación del Paranama, más o menos.
De alguna manera, algunas cosas directas, otras indirectas, todo converge en el rol del sistema de espionaje oficial o paralelo de los últimos años.
Claro, es un hecho de gravedad institucional, porque es poner el aparato del Estado para espiar a gran parte de la población. Por ejemplo, el juez Ramos Padilla lo que está investigando ahora, esto ya lo culminó, la etapa de instrucción ya la culminó. Están a un paso del juicio oral. Mientras la Cámara de Apelaciones, es decir, la Cámara de Alzada, la que está por encima del Juzgado Federal de Dolores, la Cámara de Apelaciones del Mar del Plata, tiene que abandonar la siesta y decidir si confirma o no los procesamientos de Santoro, de Stornelli. Lo que sucede es que en relación específica a Stornelli, el juez, el Ramos Padilla, avanzó, amplió el procesamiento, es decir, encontró más delitos en los cuales habría incurrido el fiscal el rebelde Carlos Stornelli, le dio vista, es decir, le avisó al procurador Casal y dijo, vea, usted tiene un fiscal que está dos veces procesado por este juzgado, y además le informó a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público Fiscal de todos los fiscales de la Nación. Con lo cual, la situación de Stornelli, Ramos Padilla le fijó una caución de 10 millones de pesos, la misma cifra que le fijó a los ex jefes de las bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires, que todos sí. Ellos depositaron la caución, y si no deposita la caución va a estar todavía aún en una situación de rebeldía más aguda, y podría ser detenido el fiscal Stornelli. Así que la situación es bastante grave en términos institucionales. Por eso la defensa cerrada que mencionabas vos que realizó FOPEA. Y no quería eludir la pregunta, que fue tu pregunta inicial. FOPEA es un sello, y siempre lo fue, de los grandes medios de comunicación. Digamos, FOPEA le pone sentido a las pretensiones y a los intereses de AEA, integrada por Mañeto, Rendo, Aranda, Zaguiel, Haddad, Fontevecchia, los grandes empresarios periodísticos, que tienen varios sellos también a su vez, como periodismo puro, entre comillas, periodismo independiente, entre comillas, y en el caso de La Nación últimamente, periodismo de calidad. Nada de esto se cumple en los papeles, porque vemos que en el tema de espionaje ilegal, algunos de estos medios han tenido una responsabilidad realmente escandalosa.
Bueno, decíamos hace un ratito también, Juan, como para completar esto que vos marcabas, que en los últimos 4 años no hubo ningún comunicado de FOPEA preocupándose, entre otras cosas, por la suerte de casi 5.000 periodistas de diferentes medios, algunos medios comerciales, medios nacionales y otros medios locales y comunitarios, producto de los cierres y de los achiques tampoco. No quiero decir, FOPEA reacciona cuando tocan a uno de los de ellos, y para que se entienda lo que estamos diciendo.
Claro, a nuestros oyentes yo les cuento que yo fui editor de policiales del diario Tiempo Argentino desde el año 2010 al año 2016. Hice la investigación de papel prensa junto a Cintia Ottaviano, que luego fue defensora del público. Y cuando nos quedamos sin Estado y sin patrón, es decir, nos quedamos todos en la calle en el primer trimestre del año 2016, ni ADEPA ni FOPEA, al contrario, festejaban que no, que digamos que 400 familias se hayan quedado sin empleo. Así que esta historia la conozco bien, porque en mi caso, por una cuestión generacional, yo empecé a referenciarme en el gremio de prensa en la vieja UTBA, no en la actual, sí. La vieja UTBA de la década del 90, que tenía como lema evitar la peor opinión es el silencio. Ese era un lema interesante en aquella época. Después la cosa viró, la cosa cambió, y FOPEA, muchos de los integrantes de FOPEA nunca tuvieron militancia gremial, ni nunca defendieron los derechos de los trabajadores. Son muy rápidos para defender los derechos de la libertad de empresa, pero muy lentos para defender la libertad y el trabajo de los trabajadores. Así que no me parece que FOPEA tenga trascendencia más allá de su nexo evidente con las grandes corporaciones mediáticas y con el monopolio de la fibra óptica en la Argentina, que lo tiene Cablevisión Fiber, del grupo Clarín.